la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Como siempre, nos encontramos en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza. 89.3, 102.5 de FM, con lo más concentradito, con lo esencial en cuanto a sonidos, en cuanto a contenidos que tenemos en toda la provincia. Evidentemente vamos a estar en esos puntos de convocatoria y en todo lo que nos deis vosotros, en vuestros teléfonos. El nuestro es el 949-24-79-20. También podréis entrar, como todos los días, en este programa a través de un correo electrónico, programas.guadalajara@cadenacope.net, y como no, búscanos en Facebook. Nos vas a encontrar, pero positivamente hablando. Hasta la 1:30 en directo, gracias a Abel Cebrián. Muy buenos días. Y a partir de ahora, a las 12:32, como siempre, tenemos la información que marca la actualidad de este martes. Empezamos ya junio y seguimos con muchísima información, muchos titulares que llegan de la mano de Santiago Burgos. Santi, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Y una noticia de alto alcance, significativa, relevante, ya que este martes 4 de junio, como tú bien decías, Mercedes, es la gran noticia del día. El paro ha bajado en la provincia, en la región y en la nación. Estamos ahí con 749 desempleados menos respecto al mes pasado en Guadalajara. En Castilla-La Mancha hay 6.646 parados menos. Lola Santillana, secretaria regional de Comisiones Obreras, afirmaba que Castilla-La Mancha es la región de España que continúa encabezando la mayor pérdida de afiliaciones a la Seguridad Social, con una caída anual del 6,58%. Aquí en Guadalajara, el secretario provincial de UGT, David Pinillos, también ha valorado esta bajada del paro.
Esto es una buena noticia, ¿no?, que descienda el paro en nuestra provincia en casi 750 personas. No obstante, no hay que olvidar que tradicionalmente todo el mes de mayo, los meses de mayo, en la provincia de Guadalajara se han producido descensos, incluso en años en los que en el resto del país el paro aumentaba. En todo caso, bueno, pues las buenas noticias, que seguro han llevado alegrías a muchos hogares de esta provincia, no pueden dejarnos, bueno, pues en no ver, ¿no?, el resto del panorama, que siguen siendo 24.500 desempleados en Guadalajara, 10.000 personas sin recibir ningún tipo de prestación subsidio.
Está claro que las cifras no han dado un vuelco a la situación, pero nos permiten dibujar una leve sonrisa para que el horizonte sea más halagüeño. Vamos a ver si esto sigue como tónica y dinámica, o nos quedamos en eso, en que sea algo temporal, algo de mayo, como decía David Pinillos. Yo creo que esperemos que empiecen a florecer algunos brotes verdes.
Esperemos, hay que tener en cuenta que en España hay casi 99.000 parados menos. Se me olvidaba ese dato a nivel nacional. Y por cierto, a las 11:30, hace una hora, el alcalde Antonio Román y la edil de Promoción Económica Encarnación Jiménez precisamente hablaban sobre empleo local.
Bueno, hay que conocer además con más detalle cuáles son los sectores en los cuales ha descendido este desempleo, que hayan permitido que rebrote un poquito el mercado laboral. Y evidentemente, en una jornada en la que manejamos estos datos, no van a faltar en nuestros informativos locales las voces de los que están siendo agentes siempre sociales y que tienen que ver con este tema, como son los sindicatos, también todos los que gestionan la cosa pública del empleo. Y, en fin, que yo creo que ahora hablar de desempleo y empleo es cuestión de cualquier ciudadano y de cualquier empresario.
Fuimos, digamos, hablando de empresas y de actos y de promoción turística, ganadera y también equina en la provincia de Guadalajara. Esperábamos la presencia de Javier Arriola, secretario general de la COECEPYME, en el acto. No ha podido acudir Javier, pero sí hemos, digamos, estado en esa cuarta feria provincial del caballo, la alimentación y el turismo activo, que se celebrará del 7 al 9 de junio en Junquera de Henares. Mercedes, otro atractivo más en la provincia para intentar impulsar el empleo, el turismo y, por qué no, también la ganadería. José Luis González explicaba al alcalde de Junquera de Henares algunas novedades de este año en esa Equaltour Junquera 2013.
Estamos buscando es que, bueno, en nuestra provincia también hay que pueden ir a concursar y la gente pues tiene algo de miedo. El salir con sus animales a concursar también es verdad que mover un caballo hoy es algo costoso y la cosa está complicada. Pero lo único que intentamos es que hay muy buenos caballos en la provincia y que esto sea un reflejo y un espejo para la gente que pueda ver ese tipo de animal en Junquera y en Guadalajara, y no le hace falta tenerse que ir a otras zonas, como es en el sur, que es lo más típico para el caballo español.
Pues hay muchos aficionados a la hípica, a todo el mundo ecuestre. La verdad es que son unos animales bellísimos que atraen a toda la familia. Yo creo que es una cita para los más pequeños y los mayores de cualquier familia en Junquera.
Incidía el alcalde de Junquera, José Luis González, que no solamente va a ser una feria dedicada al caballo, también estará presente todo aquel que quiera comprarse un chorizo o una bota de vino. También puede haber incluso masajes y se va a hacer, digamos, un empuje al turismo en Guadalajara. Es una feria abierta a todo tipo de diversificación, como él explicaba, en cualquier sector, ¿no? No solamente va a ser dedicado al ganado.
Bueno, pues entonces tenemos todos los palillos ahí que tocar y sobre todo con los que relajarnos, que no está de más cuando ya empieza a terminar la temporada. ¿Algún otro titular para marcar este martes, Santi?
Titular que se ha presentado en el ayuntamiento a las 11 de la mañana por arte de magia, lo presentaba la concejal de Turismo y Cultura, Isabel Noveroles.
Bueno, pues estamos muy pendientes de todas las presentaciones para llenar nuestras agendas. No olvidamos esa cuarta feria de Equaltour en Junquera durante este fin de semana, como tampoco olvidamos que llega el auténtico, nos dicen, Cantajuego al centro de San José en distintas sesiones que os vamos a contar. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el atractivo del fútbol. Hay un concurso, como ya sabéis, patrocinado por Saipa, que es especialista en montaje de ferias, congresos y exposiciones, que nos permite participar en una porra que hemos organizado desde COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, desde Cadena 100. Solamente nos tenéis que decir cuáles son los equipos que van a jugar la final, el resultado de la final y el máximo goleador. Y podrás llevarte los siguientes premios de esa Copa Confederación. Es cena para dos personas en el restaurante Lino de Guadalajara, una tarjeta regalo con una noche para dos personas con desayuno y circuito spa en el Hotel Spa Nigua de Brihuega, tres menús dobles completos en McDonald's, corte, peinado y manicura en Chelino San Marco y una caja de 12 botellas de vino Ribera del Duero de Caja Rural de Soria. Ya sabéis que arrancaba el 15 de mayo, que va a terminar el 14 de junio. El 15 de junio, evidentemente, ya es el punto y final, porque se juega el primer partido de la final el 30 de junio y para estar ahí haciendo quinielas y haciendo nuestras cábalas dentro de esta porra Copa Confederaciones tenemos el tiempo limitado durante estos días. Animaos, lo podéis hacer, como ya os hemos dicho, a través del Facebook y estamos con Cadena COPE, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Así que muchísimo ánimo y mucha suerte, como así decimos ánimo y suerte a todos los equipos de la provincia, Santi.
Sí, porque ayer por la tarde en la Real Federación Española de Fútbol, en el Salón Luis Aragón de Las Rozas, se sorteaba el rival que le ha tocado en suerte al Club Deportivo Azuqueca, y el rival que le ha tocado, tachán tachán, es el Club Deportivo Cieza, un rival de las de tierras murcianas. La ida se juega aquí en Azuqueca el próximo sábado 6:30 de la tarde. Siguen los descuentos en las entradas en venta anticipada. 5 euros pagarán los socios, 7 euros los que tengan la tarjeta ciudadana de Azuqueca y 10 euros el público en general hasta el viernes por la tarde-noche. A partir del sábado,
Santi,
hay que pagar.
Es que da redoble de tambores para decir contra quién juegan, pero no sabemos cuál es la calidad de este equipo. ¿Hay
pues
que temerlos?
Hay que temerlos porque tiene a un goleador, al pichichi del grupo 13º de la tercera división nacional, que es el hermano de Aitor Caranca, David Caranca, 34 años que tiene. Hay que destacar también la presencia de Manolo Mas y de exjugadores del conjunto pimentonero del Real Murcia, que han jugado en la segunda B e incluso la segunda división del fútbol español, la Liga Adelante, como se llama actualmente esta liga. Y una buena noticia, un apunte, ya que hay que comentarlo aquí en los micrófonos de COPE Guadalajara: el jugador del Depor, Alex García, sufre un traumatismo craneoencefálico. El jugador, según el parte médico, se mantiene estable. Menos mal que no le pasó nada en ese choque fortuito que tuvo con un jugador del Club Deportivo Lugo.
Vamos, choque de mercancías, casi casi, con la fuerza con la que están jugando, y desde aquí que se recupere rápidamente, que quien esté lesionado se recupere, que quien no quiera estarlo caliente, y por supuesto tonifique todos sus músculos para dar el todo por el todo en los últimos partidos. Santiago Burgos, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, y que la gente nos siga por Twitter y Facebook, que vamos a publicar los precios de las entradas para ese Club Deportivo Azuqueca, Club Deportivo Cieza, ascenso Segunda División B.
Aupa Azuqueca, y como siempre aupa toda cadena COPE, en COPE Guadalajara y Sigüenza, con más deporte a las 3:20 con Ernesto Morán, y a las 2:20 con todo lo que tiene que ver con la información local, de la mano de Miguel Chiverto y Santiago Burgos. Muchísimas gracias, compañero.
A ti, Mercedes.
Nosotros continuamos, como siempre, marcando goles radiofónicos en el 89.3 y en el 102.5 de FM.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3:20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot, Polígono El Balconcillo. Teléfono 949 20 82 56.
Hyundai, somos el cuarto fabricante de coches del mundo. Hyundai coche del año en los 5 continentes. Hyundai, 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Hyundai, ven a conocernos y llévate un iX35 por solo 18.500 euros con plan PIBE. Hyundai en Guadalajara es Santón Oliva, calle México 49, Polígono Industrial El Balconcillo.
Este verano, con el ahorrador de gas natural, pasarás de...
Su sándwich de queso. Gracias.
A...
¡Marchando una paella!
Ahorra con el gas natural y disfruta más de tus vacaciones. Con el ahorrador, calcula en un clic cuánto te ahorras. Y si instalas el gas natural, te regalamos 100 euros. Llama gratis al 900-333-730. Gas Natural Castilla-La Mancha. La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Buscar trabajo es un arte.
Hoy nos movemos por internet, por esa red de redes, para conseguir lo que todo el mundo desea. Ahora mismo es como la gran quimera para muchísimos españoles, para millones de desempleados. Es trabajo, o por lo menos el paso previo, la formación y la orientación para conseguirlo. Así que, Óscar Ruiz Carranza, muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Aquí estamos para afrontar estos espacios dedicados al empleo, o cómo a enfrentarnos al desempleo, o prepararnos para recibir esa nueva oportunidad en nuestra vida. Lo hacemos de la mano de una persona que nos ayuda, de Dioni Contreras, el autor de ese libro Inteligencia Emocional para Desempleados. Buenos días, Dioni.
Buenos días, Óscar. Buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Hoy nos acercamos a una página web, educaweb.com, pero siempre detrás de estas páginas hay personas, así que vamos a hablar con Cristina Caldas. Ella es orientadora profesional de Educaweb. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días a todos.
Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es presentar a todos nuestros oyentes esta página, Educaweb. ¿Cuál es su sentido y qué podemos encontrar allí?
Bueno, pues Educaweb es un portal especializado en orientación. Ya llevamos unos cuantos años en funcionamiento. Entonces ahí lo que la gente puede encontrar es todo un buscador de ofertas de cursos, de formación, de másters, como luego todo un seguido de herramientas, que nosotros llamamos herramientas de orientación, desde un test de orientación accesible para cualquier usuario, para poder acercarse un poco, a empezar a determinar pues su proceso y ver cuál es su perfil profesional, todo un seguido de contenidos de orientación, explicación de todo el sistema educativo, y como dos novedades tenemos dos diccionarios, uno que es un diccionario de estudios, en el cual pues hay una explicación de todos los estudios que hay, tanto de ciclos como de carreras, y hablando de ciclos tanto de grado medio como de grado superior, y por otro lado pues tenemos un diccionario de profesiones que hace poquito que lo hemos instaurado. Y luego aparte pues bueno, nosotros como Educaweb realizamos también todo lo que son actividades de orientación académica y profesional a nivel presencial, en centros, a través de ayuntamientos y diversas instituciones.
Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que ahora mismo tenemos un mercado inactivo, vamos a decirlo así, muchísimos desempleados muy formados, algunos muy cualificados. Y evidentemente cuando ya se va perdiendo la paciencia y empieza la rabia, incluso la frustración al no encontrar empleo, al no obtener ninguna respuesta por parte del mercado laboral, quizás hablar de formación puede encontrar reacciones muy diversas, incluso adversas en las personas. Decir, bueno, y ahora, con todo lo que ya llevo formándome, otra vez a formarme para conseguir un trabajo. La pregunta es, ¿por qué la formación es una garantía, si lo es, para superar el desempleo?
Bueno, pues a ver, la formación no es que simplemente sea garantía, sino que además se trata de un soporte, ¿no? Un plus que se añade a otros factores también importantes a la hora de superar el desempleo. Es un añadido. Entonces, el mercado laboral sí que es cierto que cada vez es más exigente. Entonces, requiere de pues personas más formadas y con una serie de características. Bueno, luego por otro lado, las tasas de desempleo también nos demuestran cómo a menos formaciones sí que es cierto que es más difícil encontrar empleo, lo que tampoco quiere decir que por tener formación se vaya a encontrar empleo, puesto que tal como hemos comentado, pues hay otros factores o gente que se ha formado pero aún así se encuentra pues con dificultades, ¿no? Entonces, aparte de la formación, no hay que destacar también la parte de las competencias, el perfil profesional, los valores. Es algo que las empresas pues hoy en día pues buscan. Y si miramos, por ejemplo, en el último indicador de la OCDE del 2012, sí que se llega a la conclusión de que cuanto más alto es el nivel formativo, más elevadas son las posibilidades de conseguir y de mantener un puesto de trabajo, que esto también sería otro punto a tener en cuenta. Y cuanta más la tasa de desempleo, a medida que aumenta el nivel educativo, pues también va aumentando. Entonces, de alguna manera la educación acaba determinando la trayectoria de laboral de cualquier individuo y por un lado tiene incidencia en la facilidad de conseguir y mantener un empleo y por otro lado también lo que comentábamos, ¿no? Pues las condiciones y las características del puesto de trabajo. Y sí que es cierto que mayor formación aumentan las posibilidades de contratación y sobre todo también no olvidarnos del mantenimiento en el mercado de laboral, pero sin olvidar toda la parte del perfil, de las competencias, que también son elementos muy importantes y que hoy en día el mercado laboral es lo que busca, siendo más exigente.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Últimamente encontramos a muchos expertos que dicen que falta formación profesional o formación media profesional y en cambio pues hay demasiadas personas que eligen la vía del bachillerato o de la formación universitaria. ¿Faltan, como últimamente se dice, personas que tengan formación profesional?
Sí que es cierto que en estudios publicados, como dato informativo, se demuestra que hay falta de titulados, sobre todo incluso diríamos de titulados de grado medio, que de estos aún hay pocos. Sí que es cierto que va aumentando, ¿no? Entonces, el hecho de que a lo mejor haya muchas alumnos que piensen en cursar bachillerato, a veces falta de desconocimiento del otro itinerario que existe, que es el de la formación profesional. Y buscando y mirando a nivel de cómo está el mercado, las ofertas que hay, sí que es cierto que 4 de cada 10 ofertas de trabajo son para personas que tengan formación profesional, ¿no? Entonces, hay escasez de personas con esta formación y sí que hay demanda de ofertas de empleo.
Pero a mí me gustaría saber, Cristina, si hay algunas materias, algunos temas que nosotros podemos necesitamos estudiar, como puede ser inglés, como pueden ser idiomas, como puede ser el acceso a redes sociales o tener libertad en ello.
A ver, sí que es cierto que a nivel general el tema del idioma sí es una característica que es muy muy común, y ya no solamente hablando del inglés. Cuantas más formaciones, cuanto más complementario tengamos nuestro currículum, ya no únicamente a nivel de experiencia, sino a nivel de conocimientos, más enriquecedor y más atractivo será. Y el uso de las redes sociales también es un sector que a veces pasa desapercibido, incluso hablando del tema de desempleo, pues ¿por qué no usar las redes sociales para como una herramienta más de búsqueda de empleo? Porque al igual que buscadores a nivel del internet, de cómo encontrar ofertas formativas, cursos, aquí la gente pues también a veces va un poco perdida. Y sobre todo también el formación en la que no se para uno a pensar, que es la parte de las competencias, el desarrollar competencias, es decir, en temas de gestión del tiempo, de comunicación, pues saberse expresar bien, ser resolutivos ante una situación de conflicto, el saber tomar decisiones. Formaciones en todos estos sectores también son indispensables y son complementarias a cualquier otro tipo de formación que se haya cursado.
Pues si te parece, Cristina, la próxima semana nos ocupamos de este tema, de ver cómo podemos preparar o profundizar en nuestro perfil profesional. Nosotros seguimos en ese empeño de dar claves positivas, de dar claves psicológicas, de dar claves formativas también a todas las personas que están sufriendo las consecuencias del desempleo. Pues muchas gracias, Cristina.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Muchas gracias.
En estos días que corren, buscar trabajo es un arte.
J'aime conduire.
Ik rijd graag.
Me gusta conducir.
I love to drive.
Parece que al mundo le gusta conducir. Y por eso ahora tienes un BMW Serie 1 Essential Edition desde 18.700 euros financiando con BMW Bank.
Infórmate en Autopremier, tu nuevo concesionario BMW en el lugar de siempre. Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
La mañana.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada? ¿Dónde me encuentro a salvo de...?
Y este sí es nuestro hogar, COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Es la radio donde habitamos un poquito todos y cada uno de nosotros todos los días. Hasta la una y media. Lo hacemos en directo en el 89.3 y en el 102.5 de FM.
¿Qué hacer cuando no puedo...?
El hogar a veces no se hace de forma natural o biológica, sino que se construye con mucho amor, con cariño y con acogida. Es un hogar de acogida en principio, y es que el acogimiento es una muy buena fórmula para dar ese hogar durante un tiempo determinado a un menor. En Castilla-La Mancha hay importantísimas claves para que eso llegue a su objetivo óptimo para quienes acogen y quienes son acogidos. Hay claves que se lanzan desde un plan estratégico de ayuda a la familia y más concretamente de una campaña de acogida que conocíamos el otro día en Torrejón del Rey, de la voz del viceconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales, Jesús Galván, promoviendo el acogimiento familiar. Hoy con nosotros se encuentra la directora general de Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado, Silvia Balmaña Ochaita. Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días.
¿El objetivo del acogimiento familiar cuál es? ¿Es igual que la adopción, o precisamente hay una diferencia, hay rasgos que los diferencian y por lo tanto los objetivos son diferentes?
Sí, es muy diferente a la adopción. Fundamentalmente se trata de proporcionar a un niño que no puede estar con su familia biológica, pues por diferentes razones, pues un hogar que tiene el carácter de temporal, y esa es la característica fundamental que la diferencia de la adopción. Mientras que la adopción establece vínculos de filiación, de parentesco, equivalentes al nacimiento entre el hijo adoptado y sus padres adoptantes, en el acogimiento lo que hacemos es buscar la posibilidad de que ese menor se reincorpore, si es posible y es adecuado para el interés del menor, con su familia biológica.
Bueno, ¿hay 600 familias acogedoras por el momento o se ha incrementado esta cifra?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos 600 menores en acogimiento familiar, y estamos notando que a raíz del inicio de esta campaña hay muchas personas que se están interesando. Lo que sucede es que no basta con hacer una solicitud, es un procedimiento que, bueno, pues lleva su tiempo. Pero sí, es verdad que estamos viendo que en muy poco tiempo yo creo que vamos a tener una bolsa de familias muy numerosa.
Hay personas que pueden estar planteándose acoger a un menor en su casa, en el seno de su familia, pero no saben qué hay que hacer. Si te parece, Silvia, vamos a lanzar 7 claves importantes para el acogimiento familiar en nuestra región. Por ejemplo, y además esta yo creo que es la clave fundamental con la que debe arrancar el acogimiento, y en todo caso siempre una adopción de un menor, que es buscar el bienestar de este.
Claro, es fundamental. No es una mera frase decir que se busca el interés superior del menor. Es una realidad. Y además es una realidad que impregna a todas las personas que participan en esta tarea, por supuesto a los funcionarios, los trabajadores de estos programas de acogimiento, a las familias que ofrecen su casa para que estos niños estén ahí. Se trata de que ellos satisfagan ese derecho que tienen todos los niños a crecer en un ambiente que sea sano, ¿no?, para ellos.
Bueno, ¿y quiénes podemos ser familias de acogida? ¿Qué requisitos debemos cumplir?
Bueno, pues ser una familia normal o ser una persona normal.
Bueno, eso es decir mucho, ¿eh?
Eso es decir mucho, pero es que la verdad es que la mayor parte de las familias son normales y son perfectamente capaces de integrar en su seno pues a personas a las que se les da el suficiente cariño.
Y evidentemente pues, ser mayores de edad, ¿no?
Claro, evidentemente se trata de ser mayores de edad, de ser personas que tengan bueno, pues unos ingresos suficientes como para atender al menor, si bien es verdad que la consejería proporciona unas ayudas económicas muy importantes, sobre todo en los tiempos que corren, en los que nos hemos puesto a la cabeza de las comunidades de España en los apoyos económicos para estas familias, y ofrecerles sobre todo un ambiente de estabilidad emocional pues en el que estos niños sean capaces pues de desarrollar una vida plena.
Y cuando hacemos hincapié en la economía, ¿es tan importante? Vamos a reflexionar acerca de esto en el sentido de que hay muchas familias actualmente en crisis que casi tendrían que dejar de tener a sus hijos dentro de casa porque apenas pueden mantenerlos y no me parece a mí muy lógico que una familia natural pierda la custodia de sus hijos precisamente por este motivo. ¿Por qué pedir a la familia de acogida o a la adoptiva, en el caso de la adopción, que tenga un estatus económico determinado?
Bueno, no se les pide un estatus económico y desde luego no es absolutamente definitivo porque, como digo, nosotros lo que intentamos con estas ayudas es que no les suponga un gasto extraordinario que no puedan asumir estas familias el hecho de tener con ellos un menor. Pero tampoco queremos que esto se convierta en una especie de fórmula de empleo encubierta en la que al final el objetivo principal o el motivo principal sea el económico frente al que realmente debe primar y es el que fundamentalmente se valora a la hora de seleccionar a las familias, que es el hecho de querer ofrecer una casa a un menor, un hogar a un menor.
Pues sabiendo esto, rellenamos una solicitud, ¿no?
Sí, bueno, lo más normal es primero llamar por teléfono, informarse o acercarse a los servicios periféricos de, en este caso, Guadalajara, y bueno, pues allí se tiene una entrevista informativa con los técnicos que se ocupan de estos programas y allí, bueno, pues se les establece pues una primera idea general de lo que supone el acogimiento.
Bueno, hay una página web que queremos decir para que todo el mundo que quiera información acceda. Sí. Es www.castillalamancha.es. Y cuando hablamos de servicios periféricos son los de la Delegación de Bienestar Social, de Asuntos Sociales.
Sí, de Asuntos Sociales, efectivamente.
Hay formación también para que tengan la posibilidad de luego sortear ciertas dificultades si se encuentran, de saber cómo deben manejarse con un menor y sabiendo que hay una duración determinada o no la hay.
Bueno, depende. Depende de los casos. De eso se trata en esa primera reunión inicial y en las sucesivas de formación. De trabajar sobre todo la despedida de esos menores, porque el acogimiento en principio está pensado como un recurso transitorio. Pero es verdad que la experiencia nos dice que hay veces que los chicos se hacen mayores en la familia porque ese retorno ha sido imposible. Y siempre es mejor que los niños pues sigan en una familia a institucionalizarlos, que se hacen los casos en los que no es posible por diferentes motivos pues que estén en un ambiente familiar. Entonces, en esos casos, bueno, pues puede darse la situación de que los niños se hagan grandes y se hagan grandes con esa familia que no es la suya, pero con la que han estado conviviendo toda su vida y que en realidad pues que ha llegado a ser su propia familia al final.
Claro. Una reconfortante alternativa familiar, el acogimiento de un menor en Castilla-La Mancha, hemos lanzado las claves, pero toda la información, como decimos, está en una página web, www.castillalamancha.es. o en el servicio periférico de la Delegación de Sanidad y Asuntos Sociales en la capital carreña, donde hay expertos y hay profesionales como la que nos ha acompañado. Ella es Silvia Balmaña Ochaita, directora general de Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado, a la que agradecemos que haya estado con nosotros. Y, por cierto, lanzando la llamada, ¿verdad, Silvia?, de que faltan familias de acogida, que se necesitan más.
Siempre faltan. Siempre que haya un niño que necesite que se le acoja, bueno, pues está bien tener una familia que esté dispuesta a hacerlo. O sea, que yo estoy segura que con la generosidad de mis paisanos de Guadalajara, que es además una de las provincias que tiene una mayor bolsa de familias acogedoras, bueno, pues vamos a nutrir aún más esa bolsa.
Muchísimas gracias y que así sea. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós. Si te vas, los que preguntan...
Y seguimos formando familia, como siempre, en COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Ahora recogemos toda la información necesaria de España, del mundo y luego aquí en nuestro pequeño universo, 89.3 102.5 de FM.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y para estar informado hay que tener lo mejor, el menú, con lo que no puede faltar, unos exquisitos y fresquitos primeros, no menos frescos segundos, bien condimentados, y terminando con todas las frutas de temporada, con ese cromatismo sobre el plato, todo lo que se da cita todos los días en el menú cocina de mercado de restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara. Allí nos atiende Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Ay, qué hambre tenemos a esta hora, la 1:08, Alejandra. Es que necesitamos comer, pero no hacerlo de cualquier manera, necesitamos salud sobre la mesa con toda la alimentación y algo económico. ¿Qué tenéis hoy?
Pues de primeros platos en el día de hoy tenemos una sopa de picadillo, una crema parmentier, un arroz a la cubana, brócoli rehogado, aguacates rellenos de surimi en cama de pasta o rollitos de berenjena rellenos de jamón y queso gratinados.
Los rollitos, sin duda, yo me apunto a eso. Bueno, ¿y de segundo qué?
De segundo tenemos secreto ibérico a la plancha, con tramuslos de pollo asados, huevos fritos con salchichas, boquerones fritos de Castellón o bacalao a la riojana.
Bacalao, también riquísimo, muy fresco y además en su puntito. Y nada, para terminar, yo la verdad es que necesito algo hidratante porque ya empieza a hacer más calorcito y me gusta la fruta que hay ahora. ¿Qué nos podéis dar?
Pues tenemos sandía, melón, cerezas, piña, fresas.
¿Y algún postrecito un poco más calórico?
Tenemos pudín casero, flan, tartas.
Qué ricos. No sé si me voy a poder resistir, pero bueno, vamos a hacernos mejor con la dieta que vamos siguiendo todos los días y reducimos un poquito la ingesta de calorías, de grasas. ¿Cómo podemos combinar hoy los platos?
Pues en el menú dietético de primeros platos tenemos el brócoli y los aguacates rellenos de surimi, y de segundo tenemos los contramuslos de pollo o el bacalao.
Vale, pues yo creo que el dietético también está muy rico, muy jugoso y muy rico. Bueno, cada uno que elija lo que más le apetezca o le convenga, pero eso sí, hay un teléfono de información y reservas que es el 949-21-29-44. Así que Alejandra, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Mercedes.
Buen día.
Igualmente.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
Un OVNI.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One, 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos.
Aún con 80 años, son jovencísimos, actuales y sobre todo conectados a lo último en cuanto a tecnología, cultura y folclore se refiere, recogiendo muchísimas tradiciones, pero ¿por qué no trayéndolas a las generaciones más jóvenes y a una gran ciudad siendo cosmopolitas? Esto es muy posible, porque hay quien dijo, es que no hay vejez, es una acumulación consecutiva de muchísima juventud. ¿Quién ha parafraseado esto? ¿Quién lo ha dicho? Pues el autor lo tenemos con nosotros. Es el presidente de la Casa de Guadalajara en Madrid, que es José Ramón Pérez Acevedo. Muy buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
Buena frase, sin duda.
Bueno, yo creo que la frase es una traducción del sentimiento, que es lo importante, ¿no?
Sí, dejamos el DNI y nos quedamos con eso, con el sentimiento o la sensación.
Perfecto.
Que podemos tener nosotros de la edad, ¿no?
¿Que podemos, perdón?
Que podemos tener nosotros de la edad, digo.
Claro, naturalmente.
Bueno, naturalmente. Pues la Casa de Guadalajara en Madrid cumple 80 años, octogenaria.
80 años, que bueno, pues es una gloria, ¿eh? Y entonces hay que mirar al futuro, pero no podemos olvidar tampoco el pasado. Por ejemplo, mira, ayer, 3 de junio, en 1855 llegó el primer tren a Guadalajara. Entonces, quizá la conmemoración, que a lo mejor no se haya hecho expresamente el 3 de junio, bueno, pues el 4 de junio de otro año, de 1933, Guadalajara devolvió esa visita a Madrid, abriendo, fundando su casa de Guadalajara en Madrid.
Un día importante, ¿eh? Y además hay que hacer historia, efectivamente, mirar al pasado, por lo menos muy brevemente, en este día de felicitación para la Casa de Guadalajara en Madrid, porque en aquel momento en el que se creó, fue importantísimo que así lo hiciese, porque se desplazaba mucha gente de nuestro mundo rural a una gran capital, a la capital de España, y necesitaban sentirse en casa, o por lo menos con ciertas raíces y con apoyo y ayuda, ¿no?
Ahí en la época de la gran migración a Madrid, en los años 60, la Casa de Guadalajara era ese punto de entretenimiento, de contacto, de muchas y muchos jóvenes de nuestra provincia que habían venido a trabajar a Madrid, y era un sitio de absoluta garantía para los padres, el que pudieran ir a la Casa de Guadalajara y que luego, pues cuando escribían a sus casas o iban a sus casas a los pocos días, pues decían, me encontré con fulanito de no sé dónde, que es sobrino de... Y eso era una garantía absoluta y total. Cumplió su misión de aquel modo, entonces, de un modo muy práctico. Bueno, en los estatutos figuraba, por ejemplo, el que quien hubiera venido a Madrid con idea de trabajar y no lo encontrara o no se encontrara a gusto y no tuviera medios, la casa le satisfaría el importe del billete de tren para volver a Guadalajara.
Pues tenía un carácter un poquito asistencial, ¿no?
Por descontado, porque había una necesidad importante en ese sentido. Con el paso del tiempo, pues realmente ya la emigración no era tan complicada, el ambientarse en una gran ciudad no era tan complicado porque la vida había ido avanzando, y entonces la casa, pues digamos que aumentó su impulso en el ámbito cultural, en el ámbito de relación, en el ámbito turístico, etcétera. Y bueno, pues nos encontramos satisfechos.
Bueno, satisfechos después de una larga historia de 80 años, con una evolución que viene a ser el reflejo de la evolución de la sociedad y de la economía de todas estas décadas con respecto a la relación que mantenemos los guadalajareños con Madrid, con la capital de España. Así que ha venido siendo así, con esos bandazos diferentes, y hoy por hoy, ¿cuál es la función exacta de esta Casa de Guadalajara en Madrid? Porque imaginamos que ahora que lo estamos pasando tan mal, puede volver a recobrar ese carácter de ayuda en momentos difíciles, ¿no?
Ojalá. El problema está que quizá la primera necesitada
es la casa.
En un nivel altísimo es la casa, porque, bueno, lo que ocurre es que no queremos vivir en tristeza mientras haya vida, ¿no? Es decir, una cosa es que seamos conscientes de cuál es la situación, y otra cosa es que se nos vayan las lágrimas. No, hay que vivir en alegría hasta el último día que se pueda estar viviendo. Entonces, hoy, por ejemplo, pues es una enorme satisfacción el reconocimiento que hacemos todos los años a los socios que cumplen 25 años como socios, ¿no? Y además tenemos unos nombres, pues tenemos, por ejemplo, pues a un correspondiente en Guadalajara, que es un auténtico batallador por la cultura y la animación cultural a través de su fundación, Siglo Futuro, Juan Garrido, cumple hoy 25 años como socio y recibirá el homenaje de la casa. Guadalupe Sanz Bueno, que quizá es, pues, está en los primerísimos lugares de lo que representa históricamente en el terreno de la investigación y demás, el idioma, con la casa ha colaborado muchísimo en las publicaciones de la casa. Bueno, tenemos pues uno de los mejores sismólogos del mundo, Alfonso López Arroyo, que no va a poder acudir porque está ya el pobre pues un poquito diezmado en su salud, pero el homenaje lo va a tener, lo van a recibir sus hijos, su hermano, etcétera. Doña Matilde Gamboa, la Palla, la madre de Natalia Figueroa, la esposa, la viuda del conde de Romanones, con sus 90 y muchos años, pues hoy también recibe nuestro homenaje. La Asociación de Hijos y Amigos de Luzaga, Javier Sanz Serrulla, Seguntino, un gran escritor, un gran investigador, un gran amante de nuestra tierra, también lo recibe. El Ayuntamiento del Cubillo de Uceda cumple también hoy 25 años como socio. Y luego, a título póstumo, porque no le ha dado tiempo, ha fallecido, pues un amigo nuestro de la Peña Alcarreña de Taxistas, Jesús Castillo, un gran colaborador también con la casa.
Enhorabuena a todos ellos.
Claro. Y luego el sábado, pues imagínate, el sábado tenemos el socio del año, que es don Manuel Carrera,
el joyero,
ese gran regalo que ha recibido este año la Almudena, la Catedral de Madrid, de obra suya, pues bueno, él presume de ser de Guadalajara, de ser socio de nuestra casa, y hay motivos sobrado para declararle socio del año. Y luego socia de honor lo será este año la presidenta de la Diputación, doña Ana Guarinos, siempre también pendiente del futuro de nuestra casa y de la estabilidad de nuestra casa. Y luego en su día, al cumplir la casa 80 años y Diputación cumplir 200, ha habido el nombramiento para la Diputación Provincial de Guadalajara de la presidencia de honor.
Pues
a la
nada,
Diputación.
Muchísima felicitación, entonces, extensiva a todos los homenajeados. Emotivos homenajes en el día de hoy, arrancan en
esa
el día de hoy.
La entrega se hará en Guadalajara.
Estaremos muy pendientes.
A la Diputación Provincial como presidenta de honor de la casa.
José Ramón Pérez Acevedo, presidente de la Casa de Guadalajara en Madrid. Muchísimas gracias, enhorabuena por estos 80 años y a continuar alegres y esperanzados durante muchísimos más. Un fuerte abrazo.
A vosotros, porque incluso el buen paño necesita escaparate. Y eso sois vosotros. Muchas
Nos quedamos
gracias.
Con tus frases, José Ramón.
No deja nunca, 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 nunca de sentir una ilusión, mi corazón.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
You know when you give your love away, it opens your heart. Everything is new, and you know time will always find a way to let your heart.
Saludamos ahora a Laura Micale. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, Mercedes.
Psicopedagoga, orientadora, presidenta de DIAFAN, que está esa asociación siempre buscando el apoyo y el desarrollo de las familias. Y en familia vamos a hacer deberes, ¿o no? Los ponemos por lo menos a debate, porque incluso en algún colegio últimamente los padres han denunciado el hecho de que el centro educativo no manda deberes para los niños a su casa. Y no les parece nada oportuno que esta medida continúe así porque no se forman convenientemente. Es decir, que para todos los gustos están los deberes, y hoy vamos a poner un poquito de orden en todo esto, ¿vale?
Uh-huh, muy bien.
Bueno, pues, ¿te parece a ti que deberes sí o deberes no?
Pues, mira, ahora que has comentado que hay padres que se quejan de que no les mandan deberes a los hijos, también es verdad que ha saltado a los medios de comunicación hace un poquito un padre que ha conseguido que a sus hijos no le manden deberes. Y las asociaciones, pues unas están decantadas hacia el deberes sí y otras dicen que deberes no. Entonces vamos a intentar, para que los oyentes vayan formando su propio criterio, pues vamos a decir para qué sirven los deberes. Porque hay cosas que damos por supuestas, pero que, bueno, pues que nunca está de más, ¿no?, darles una pensadita. Pues mira, vamos a ver. Para ser muy concretos, los deberes sirven fundamentalmente para reforzar lo aprendido en clase. Es decir, que ese objetivo tiene que cumplirse, porque si no, más bien que deberes no. Luego, tienen que ser de aplicación práctica. Es decir, que en medida de lo posible, pues los deberes que manden los profesores tendrían que hacerse en casa como una aplicación a la vida cotidiana de lo que han aprendido en clase. ¿Eh? O sea que, bueno. Y luego, por último, crear hábito de estudio. O sea, la dedicación de un tiempo diario a las cosas del cole, obviamente, pues hacen que los niños vayan cogiendo un hábito de trabajo y estudio que es muy, muy saludable, y que luego, como lo pongas, dejes pasar infantil y primaria, luego en secundaria no los pones a estudiar, no puedes.
Y un punto importante de los deberes tiene que ser lo que tiene que ver con la cantidad, porque evidentemente el refuerzo está muy bien, el repaso también, aplicar los conocimientos, incluso yo diría que involucrar un poquito a los padres y a la familia en la educación y en la formación definitiva de los más pequeños, que el aula y la casa estén más conectados, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede haber sobredosis de deberes, sobre todo cuando en las agendas hay actividades extraescolares para aburrir.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que otra de las características que tienen que tener los deberes es que sean una actividad más, es decir, que no les manden tantísima actividad que el niño durante la tarde no pueda hacer nada más. Se tiene que poder desarrollar otras capacidades, como por ejemplo jugar, estar al aire libre, convivir con la familia y, por supuesto, que tengan lugar las extraescolares. Eso con mucha medida, ¿eh? Yo con el tema de las extraescolares, a los niños infantiles si está en horario infantil, fenomenal, pero fuera de clase yo no los actuaría más. Pero bueno, eso es una opinión personal, así que va. Por último, entonces te decía, ¿qué características además tienen que cumplir? Pues obviamente que deban hacer, saber hacerla por sí solos. Es decir, los deberes tienen que ser para los niños, no para los padres. Si no saben hacerla, es mejor que se lo explique la profesora. Es decir, que la labor de enseñar las actividades, los deberes que mandan los profesores a casa, no son deberes para los padres. Y la labor de enseñar no corresponde a los padres, no tienen la formación adecuada. Bien, entonces, bueno, eso también es una cosa idea interesante. Y por último, yo diría que, hombre, la actividad no tiene por qué ser siempre de lápiz y papel. Es decir, una vez puede ser ver una película, otro día con los padres, otro día es sencillamente leer, otro día... O sea, estoy hablando siempre de infantil y primaria, porque luego, obviamente, en secundaria y bachillerato se le ve más el sentido a las actividades, ¿no?, a los deberes. Pero en infantil y primaria muchas veces no se le ve la necesidad y sí que es muy, muy, muy importante.
Pues, Laura, vamos a, después de analizar lo que son los deberes, en realidad lo que deberían ser los deberes, determinando que deberes sí, pero no así. Lo que sí es cierto es que nos queda una asignatura para poder pasar con estos deberes con buena nota, y es cómo tienen que ayudar los padres a los niños a hacer los deberes, si tienen que ayudarles mucho o poco, pero esto lo dejamos para el próximo día, si te parece, como deber para nosotros.
De acuerdo.
¿Vale? ¿Lo apuntamos?
Muy bien. Perfecto.
Muchísimas gracias por llenarnos la agenda escolar con buen criterio. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mercedes. Un beso.
Atención, próximamente en Guadalajara, el auténtico cantajuego. Todas las canciones que te gustó escuchar y ahora las disfrutan tus hijos. En el Centro San José, Cantajuego, con unos precios a prueba de crisis. Días 8 y 9, funciones 5 y 7 de la tarde. También el domingo 9 a las 12 de la mañana. Venta anticipada en Juguetos, Carlín y tus juguetes. Un espectáculo para ver en familia.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nuestro siguiente invitado, protagonista de estas últimas ondas de hoy, es biólogo y periodista. Y ambas vertientes son complementarias y seguramente mucho tienen que ver en parte de lo que desarrolla. Pero si por algo le conocemos es porque no ha podido resistirse durante muchas décadas a verter su alma poética y narrativa sobre páginas en blanco. Bueno, pues casi una veintena de obra entre narrativa y ensayo, en prosa, y más de una veintena de libros de poesía. Ahora ya, en la última parte, con premio incluido, Gerardo Diego 2012, con un título que no nos deja indiferentes. Esto no es una pipa. Es el nuevo libro de Francisco García Marquina, que ayer presentaba en nuestra capital, Carreña. Muy buenos días, Francisco.
Hola, Mercedes, buenos días.
Enhorabuena por este nuevo libro.
Muchas gracias.
Y, bueno, ¿por qué esto no es una pipa? ¿Es que estás parafraseando a alguien...?
Bueno, este título no es necesariamente una provocación, pero sí una manera de llamar la atención. Ten en cuenta que los títulos convencionales están ya muy devaluados. Es importante tener un título que sea llamativo. Y en cierto modo responde al contenido del libro. El contenido del libro es un diario íntimo. Y se van desarrollando, como las hojas de un calendario, una serie de reflexiones a través de los días. Pero la verdad es que incluso cuando uno tiene pretensiones de ser absolutamente objetivo, de decir la verdad, uno siempre se equivoca. E incluso la memoria personal se falsea, se fantasea muchas veces, y uno ya no sabe qué realidad está viviendo. Por eso digo, en uno de los poemas iniciales, que parece ser un diario, pero realmente esto no es un diario, ni siquiera una pipa. Esto es poesía, puramente poesía, puramente literatura.
También existe el pudor por el cual quizás queramos desnudarnos, y al final, cuando uno se pone a escribir, no lo consigue del todo, ¿no?
Bueno, es importante no tener la confusión entre Francisco García Marquina y el autor del libro. Es decir, aunque yo maneje la pluma, el autor, cuando yo me constituyo en autor, fabulo, fantaseo, imagino historias, bueno, pueden tener un fondo personal, pero esto no hace al caso, eso es una pura anécdota casi indiscreta, ¿eh? Por eso te digo que no es...
Tenemos alguna interferencia con alguna línea de telefonía móvil que no nos permite escuchar convenientemente a Francisco García Marquina, como decimos, autor de este último libro de poemas, poemas que, según los críticos, son cristalinos y profundos, escritos, como bien dice, a modo de diario, aunque no es un diario al uso, no es tal, y por lo tanto tiene mucho que decir con ese título que sirve de gancho y lo consigue. Promete mucha sugerencia para la lectura de un título que ha obtenido ya el premio Gerardo Diego 2012. Francisco, otra vez, buenos días.
Hola, buenos días.
Y ahora, Francisco, sí que nos gustaría, ya queda muy poquito tiempo para despedirnos, pero sí que me gustaría que contases cuáles son los temas que te han ido inspirando, si no diariamente, por lo que utilizamos el término de diario, sí en momentos puntuales, para verterlo ahora sobre este último título.
Bien, los temas que no son puramente episódicos, circunstanciales, pues, políticos, sino aquellos que tienen un mayor fondo, aquellos que afectan a lo más humano. Y el hombre está preocupado siempre tanto por su origen como por la muerte, como por el amor, ¿no? Y verdaderamente el amor no es una anécdota, el amor es algo importantísimo, es un elemento subversivo. El amor es lo que nos personaliza y nos hace salir de esa anónima masificación, y nos hace vivir una serie de mundos y trasmundos muy muy interesantes, muy vitalizadores, ¿no? Por tanto, es uno de los temas recurrentes. Yo suelo decir que es un tema que trabajo mucho, pero bueno, hay otros también, como la fugacidad, el paso del tiempo, la memoria, el dolor, todas estas cosas que nos constituyen como hombres y que nos dan también la gloria y el sufrimiento de serlo, claro.
Pues origen, muerte, amor. Vamos a conocer a través de versos cristalinos ese punto de origen poético. Vamos a conocer a quien escribe, el autor, pero también al propio y personalmente Francisco García Marquina. Muchísimas gracias, Francisco. Enhorabuena por ese Gerardo Diego 2012 y por este nuevo título que se añade a tantísima lista ya de otros tantos que merece la pena leer. Enhorabuena y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mercedes, a ti y a todos los oyentes.
Con este último título, sugerencia para todos los que gusten de leer poesía, buena poesía, nos despedimos, hacemos la nuestra a través de las ondas, que son como versos que vais escribiendo vosotros en vuestros receptores, o por qué no a través de la red social, de Facebook, de Internet. Nos actualizamos constantemente para interconectarnos en el 89.3 y 102.5 de FM. Abel Cebrián, muchísimas gracias y muchísimos besos a todos.